Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Bienvenidos una vez más a su programa Entre Noticias para Costa del Sol 93.1 FM desde William, Estado Sucre. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante desde el punto de vista de su narrativa y de su contextualización, porque estamos viviendo tiempos de tutelajes, ciertamente, y por eso nosotros hoy hemos tomado como rúbrica un titular que se llama Las caletas de La Guaira, la indolencia del chavismo y el pragmatismo de Donald Trump. Este es nuestro titular de hoy. ¿Por qué lo decimos? Porque acceder a la información completa del colapso que significó institucionalmente toda la investigación de lo ocurrido del doblete sismo en La Guaira llama poderosamente la atención a quienes desde el periodismo independiente tenemos que asumir el trabajo para informar y llevarle a la comunidad eso que llamamos la verdad verdadera. Muchos han sido los comunicadores, los investigadores sociales, los periodistas y todos quienes conformamos esta pléyade de personas que se adentran a investigar el fenómeno de lo ocurrido en La Guaira, desde afuera, desde dentro, quienes hacen los arqueos. Hay algunos canales de información que tienen toda una cobertura importante a nivel internacional que llegaron a La Guaira a hacer todo un trabajo de cobertura y, bueno, se encontraron con que lo primero era que no se pudo llegar al sitio de los acontecimientos, eso que llaman el verdadero terreno, porque no pudo haber acceso por parte de las autoridades, quienes, las autoridades nacionales, quiero decir, quienes lejos de ir a salvar vida, pusieron obstáculos, alcabalas. Esto impactó evidentemente la política exterior, sobre todo la política norteamericana, porque no se podía entender esto y en algunos medios estos análisis de opinión pública creó impacto evidentemente. Es decir, ¿cómo es que habiendo una tragedia, gente despavorida, gente tapada, tapiada y lejos de que el Estado venezolano buscara las maneras de rescatar las vidas, había entonces que someterse a un protocolo? Esto generó, por supuesto, mucha suspicacia y destapó profundamente situaciones que tenía que ver con no solamente la ineficiencia, sino también la indolencia de quienes tenían la responsabilidad de ayudar a su pueblo y entonces generaron este tipo de ocultamiento de lo que ocurría en La Guaira. Bueno, la verdad verdadera fue que se descubre que hay más de 60 caletas de oro, de dólares, de armas y lo que es peor, de seres humanos atrapados en los distintos complejos habitacionales que fueron derribados como consecuencia del doblete terremoto sismo que impactó y que dejó a la hora de hoy cercano, como una estimación, de 2.500 personas fallecidas y un centenar de miles desaparecidos, que a la hora todavía hay personas que fueron recogidas, incluso metidas en urna y rubricadas con códigos y fotografías porque no se desconoce. Esto, por supuesto, ha generado un cambio de visual de parte de los Estados Unidos, que hasta ahora para el pueblo norteamericano y para el pueblo venezolano, en la primera de cambio, cuando se establece el eso que se llamó, digamos, el mantra de la restitución institucional, la estabilización institucional, la transición y elecciones libres. Ese mantra, al darse cuenta las autoridades estadounidenses de lo que estaba ocurriendo, hubo un quiebre inexorablemente. Un quiebre porque no puede haber una estabilización en el marco de una tragedia tan enorme que, lejos de crear una estabilización, lo que generó fue un caos, y la respuesta de las autoridades no fueron las que, por supuesto, se esperaba en este caso, el tutelaje que ocurrió el 3 de este año, cuando se llevaron a una cárcel federal a quien usurpaba la presidencia de Venezuela y a su primera combatiente, Silvia Flores. Estoy hablando de Nicolás Maduro. De tal manera que entonces, al saberse que la tragedia de La Guaira tenía en su quiacía o su quiace dentro de ella unas caletas consideradas por los analistas, en el caso del periodista Castro Ocampo, que tiene un programa muy visto por YouTube, dice que esa situación es espeluznante, porque habían apartamentos ataviados con cajas fuertes blindadas con cualquier cantidad de dólares, lo cual traía como consecuencia que allí en La Guaira existía un puerto de cabotaje blindado para actividades ilícitas. Digo que esto lo dice Castro Ocampo. Ilícita, producto del narcotráfico, de la venta del oro y de además de la trata de blanca y de la extorsión política a empresarios, como es el caso de Ruperti, empresario que otrora reciente, fue uno de los empresarios que apoyaba a Hugo Chávez Frías y que estuvo ahí secuestrado por el régimen que lidera Delcy Rodríguez, por supuesto su hermano, y Diosdado Cabello, y supuestamente para extorsión. No solamente él, sino otros que allí estaban. Entonces eso trajo dice la nota, que tras esos movimientos telúricos que afectaron al litoral, surgieron fuertes denuncias, como por ejemplo el caso de ex policía, como el caso de Iván Simonovi, que está exiliado, sobre el hallazgo de caletas, escondites, dinero en efectivo, drogas, armas, pertenecientes a altos cargos del régimen bajo los escombros. Estos fueron encontrados no solamente por quienes fueron los rescatistas, sino por las autoridades estadounidenses, y esto está dateado y lo tienen en su poder varios miembros de las agencias de inteligencia, quienes venían haciendo, y esa es una cosa que nos llamó poderosamente la atención, venían haciendo un trabajo de investigación desde hace más de 7 años sobre estas caletas en La Guaira, lo cual, reitero, había un puerto de cabotaje para un centro de la criminalidad en el estado La Guaira. Con esta información vamos a identificar y regresamos enseguida con más de su espacio Entre Noticias por Costa del Sol 93.1 FM. Vamos y ya regresamos.
Come to know, ooh,
he
said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, 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 what's left of his world? The world he left behind. Not so long ago. He's leaving.
Leaving.
On that midnight train to Georgia. Said he's going back,
going back
to a simpler place and time.
Back by.
Oh yes, he is.
Right by his side.
Now be with him.
I know you will.
Oh, let midnight train to Georgia.
Leaving on the midnight train.
Oh, hey, hey, hey.
Whoa, whoa.
I'd rather live in his world than live without him in mine. Someday he'd be a star.
A superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no. So he burned all his hopes.
Ooh, ooh,
and he even sold his old car. Bought a one-way ticket back. He did. He said he would. Oh, no, he's leaving.
Leaving.
On that midnight train to Georgia.
On the midnight train.
Mm-hmm. Yeah. Said he's going back to find.
Going
ooh,
back to find.
A simpler place and time.
Take that ride.
Ooh. Than live without him in mind. Oh, he's leaving.
Leaving
on the midnight train to Georgia.
Leaving on the midnight train.
Yeah. Ooh, y'all. Said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, a simpler place and time. Ooh, y'all. I'd better live in his world than live without him in mine.
World is his.
Hey,
hey,
hey. On love.
On a
bone. The midnight train ride.
On love.
On a bone. Got a bone. The midnight train and go.
On love.
On a bone.
The midnight train and go.
My world. His world.
Por supuesto que esta situación, estamos nuevamente en el aire, por Costa del Sol 93.1 FM desde Huiria, Venezuela, para toda nuestra gran audiencia. Por supuesto que toda esta situación evidentemente crea un colapso, no solamente en la psiqui de quienes estaban en el sitio, de quienes habían sido invitados para o autorizados para hacer la actividad de rescate y de apoyo humanitario. O sea, no se esperaban esta situación. De hecho, hay gráficas donde el propio ministro de Interior y Justicia tiene desencuentros con algunos rescatistas, en el caso de los Estados Unidos, con un coronel además de protección civil de esta nación, que no le daba acceso y no entendíamos aquello quienes estábamos viendo las imágenes, ¿no? Entonces esto provocó un cuestionamiento sobre si los altos funcionarios del chavismo estaban priorizando la protección de sus bienes ilícitos por encima de las víctimas de la vida humana. Claro que eso se vio, como decía un eslogan de una televisora, la verdad se ve en pantalla. Eso se vio en pantalla. Y esto es un estado de indolencia. Las denuncias ciudadanas y los testimonios de rescatistas internacionales a las distintas televisoras señalaban que los cuerpos de seguridad y militares mostraban una gran negligencia. Es que es evidente que había una orden para la negligencia. En medio de la emergencia existieron casos donde las prioridades parecían invertidas, con funcionarios enfocados en extraer objetos de valor material mientras se bloqueaba o dificultaba la ayuda para rescatar sobrevivientes. Esto se vio y existen evidencias mostradas. Incluso hay hasta personas detenidas por esto. Hay el caso de unos funcionarios del CICPC, el caso de funcionarios de la Guardia Nacional extrayendo bienes de los inmuebles en vez de rescatar vida. Y por otro lado, se evidenció totalmente que era un estado que no estaba preparado o que no estuvo nunca preparado ni tomó las previsiones para una contingencia de esta naturaleza. Amén que hay otra historia. El mismo estado tenía los informes desde el punto de vista geofísico de lo que allí pudiese ocurrir en una eventualidad como un efecto, visto que allí en el 1999 ocurrió una tragedia, no similar, menos en menor grado, de una magnitud total que hubo cualquier cantidad de desaparecidos y muertos, como fue la vaguada de La Guaira. Y sobre ese cementerio se hicieron aquellas edificaciones que a la postre, que hoy podemos decir que fueron hechas sin tener las condiciones desde el punto de vista de la ingeniería. Maxime, si se le había inducido, si se le había dado toda la planificación para que no se hiciese tal como se hicieron, y además allí guardaron las caletas, todas sus fortunas para una actividad ilícita, que porque esto demuestra que por La Guaira, donde está el puerto mayúsculo de Venezuela y además el terminal internacional de Maiquetía, era donde se realizaba toda esta actividad de ilicitud económica que, como les dije ya, estaba en el ojo del huracán por las agencias internacionales de comunicación, de información y de investigación de los Estados Unidos. Entonces, tras toda esta situación, evidentemente que existía toda una campaña por política, por parte del régimen chavista, de decir que había un encuentro entre el Estado americano, liderado por Trump en este caso, y Delcín, Eloína Rodríguez, es decir, el Rodrigato, para seguir adelante, a pesar de que constitucionalmente no estaban facultados para dirigir el gobierno venezolano. Sin embargo, dentro de la política del tutelaje todo era posible, y entonces había como un reencuentro de el trumpismo americano con el trumpismo venezolano, que ahora no era chavista, sino que gracias a la benevolencia, a la entrega de la soberanía y de todos los recursos petroleros, entonces es posible que se que se pudiera manosear la idea del Estado 51 de la Alianza Americana, y entonces en ese sentido el Rodrigato podía pernotar en el gobierno y así sacar a María Corina del cuadro. Y esto corrió muchísimo, hasta el punto que generó desencuentro por parte de sectores opositores, incluso youtubers y campañas publicitarias se habían pagado millonariamente en ese sentido. Bueno, el día de hace pocos días, creo que hace 2 o 3 días, el pragmatismo americano en su política o en su geopolítica diplomática hizo un viraje, porque senadores como Rick Scott y todos los senadores y diputados del estado de la Florida, ante el inminente encuentro de Trump y además dicho que del señor Loína era una mujer maravillosa, que estaba haciendo el trabajo, que los venezolanos navegaban y bailaban a pesar del terremoto de felicidad, cosa que es mentira, el propio Rick Scott tuvo que ir a hablar con el senador Scott, hablar con el presidente Donald Trump y decirle que no podía seguir con esa narrativa, porque evidentemente eso le hacía daño no solamente a la idiosincrasia de un pueblo que estaba siendo mancillado por más de 27 años y que a raíz de este terremoto, bueno, estaba siendo no solamente mancillado, sino aniquilado en su alma nacional. Y la respuesta de Trump frente a que no se dejaba venir a María Corina a Venezuela por órdenes de él, y así lo habían hecho ver algunos funcionarios del Departamento de Estado que dirige Marcos, el ex senador de los Estados Unidos, bueno, hubo una respuesta que cambió el paradigma, donde Trump dice que no, que él jamás pudiera decirle eso a María Corina, que María Corina podía regresar a su país cuando ella que quisiera, y además pues, ser protegida por el Estado americano y por el propio Marco Rubio. Entonces, por supuesto, se lo está diciendo Rick Scott, que es un senador millonario, ¿no? Un hombre que además fue gobernador del estado de California, y al cambiar esta aseveración el día de ayer, cuando al día anteayer, cuando Trump dice que María Corina puede volver al país, entonces eso cambia el tablero político venezolano, y lo cambia también para los Estados Unidos en el marco de sus elecciones que llaman de medio término, que se va a realizar en noviembre, y también cambia el enfoque del pragmatismo americano, lo cual nos lleva a todos los venezolanos a decir que este debate no solamente es por el tema energético, sino también por la razón social y política que asisten a los venezolanos, ¿no? Esta postura indudablemente que rompe con la permanencia de Delcy Rodríguez, y que tenía una decepcionado al mundo político profundamente en Venezuela. Entonces, frente a esto hay un cambio de paradigma. Por cierto que en el estado Sucre, el Frente Amplio, que es una plataforma de la oposición llamada Frente Amplio Sucre Libre, comenzó a reflexionar sobre este tema, sobre la defensa, sobre la soberanía de la democracia en Venezuela en el contexto actual, para crear unas relaciones sociales que fueron marcadas por la pugnacidad, por esa política, y que frente a lo que estaba ocurriendo con las declaraciones de Trump, con lo que estaba pasando en La Guaira, un estado de nervación casi preinsurreccional. Y bueno, creo que las cosas han venido, digamos, tomando un termómetro distinto, porque ciertamente esta usurpación del mandato de Maduro, que fue corroborada, evidenciada, además, con que en Venezuela el 28 de junio del 2024 ganó González Urrutia, además con el apoyo no sé de cuántas naciones, y el tema constitucional que establece que Maduro fue llevado, a pesar de ser un usurpador, a una cárcel federal, por supuesto que establece que al pasar, a pesar del tutelaje, los 90, los 180 días de Rodríguez, se tenía que aplicar el artículo 230, que significa que hay que llamar unas nuevas elecciones. Entonces estamos frente a eso, frente a un Estado fallido, frente a un limbo jurídico, no tenemos presidente desde el punto de vista formal en Venezuela, todo esto bajo el marco de un Estado tutelado que implica un debate polarizado entre la protección y la autodeterminación de las presiones internacionales y la exigencia de una ciudadanía de que se tome el hilo constitucional para restaurar el Estado de Derecho, que todos los presos políticos se sean puestos en libertad, que exista una amnistía verdaderamente y que se respete la voluntad popular expresada el año 24 del mes de julio, de la fecha 28. Entonces, el abordaje de lo que hoy estamos viviendo es que lo más seguro es que en los próximos días en Venezuela comiencen a darse unos cambios sustancialmente importantes para lograr lo que sería finalmente el establecimiento de un Estado democrático y de que se comiencen a establecer las reglas del juego para comenzar un país diferente en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estamos siempre a su disposición. Recuerde, esto es Entre Noticias por Costa del Sol 93.1 FM. Les habló su amigo de siempre, el periodista Luis Carvajal, 21197, el del Colegio Nacional del Periodista. Y recuerden nuestro mensaje de siempre: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Será hasta una próxima oportunidad. No sin antes decirle que Dios nos bendiga.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.